Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Amigos y amigas de Radio Mundo Real, de Mil Voces, en esta nuestra edición 235, darle la bienvenida. Bueno, si cada edición de Mil Voces es de alguna manera un momento especial, este lo va a ser aún más, porque quien les habla, Ignacio Sirio, participará del programa también desde Huehuetenango, desde Guatemala, aquí desde las oficinas de Ceiba, amigos de la tierra Guatemala, y del otro lado del Ecuador y de la línea telefónica está el querido José Elosegui. José, bienvenido.
Un abrazo, Nacho, un placer estar conversando con vos después de un montón de tiempo también que hemos estado separados también geográficamente, ¿verdad? Cada uno en sus tareas periodísticas, vos con varias coberturas por ahí, yo con alguna otra que ahora vamos a estar conversando. Y bueno, es un Mil Voces especial, ¿no? Sí, un Mil Voces binacional, un Mil Voces birregional, pero que además, al menos por un rato, vamos a tener una compañía especial que no hemos tenido hasta ahora, ¿verdad, Nacho? En la edición 235, si no me equivoco, va a estar debutando otra compañera, ¿o no?
Así es, Mónica Montalvo está cumpliendo un sueño en este Mil Voces. Ella es integrante de Hijos e Hijas de la Tierra, es mexicana, chilanga, para decirlo más concretamente, del DF. Mónica, bienvenida. Acérquese al micrófono, por favor, sí. Si no, no la escucha. No la,
claro,
escucha.
Cumpliendo un sueño de poder participar en este programa que siempre escuchamos y contenta de poder compartir lo que vivimos estos días aquí en Guatemala.
A esta hora, José, Mónica está terminando, dando los últimos toques a un pequeño trabajo documental que hiciéramos como resultado del quinto encuentro de la Red LAR, la Red Latinoamericana de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua. Y además, Mónica es antropóloga y participa del programa. El programa que ustedes hacen se llama Hijo de la Tierra, exactamente. Y que también ofrecemos y replicamos a través de Radio Mundo Real, y ellos también habitualmente utilizan nuestros materiales, o le hacemos corresponsabilidad de distinto tipo.
Exactamente, Nacho, sí, conocemos el programa, lo tenemos habitualmente en Radio Mundo Real, y es una alegría entonces estar compartiendo con Mónica, que está sobre el cierre de ese trabajo audiovisual y va a estar conversando con nosotros. Nacho, ¿qué te parece? Es un Mil Voces, digamos, que yo no diría que sea tan cargado, sino que es un Mil Voces profundo, ¿verdad? La verdad que toca tres o cuatro temas bien, bien intensos, bien, bien fuertes desde un punto de vista político, desde un punto de vista de la justicia, desde un punto de vista de la lucha social, y podríamos ir metiéndonos con los titulares, Nacho, si te parece.
Dale, perfecto. Y acá intercambiamos roles, porque voy a presentar nuestro primer tema del día de hoy, que fue cobertura que tú realizaste, nada más ni nada menos que en Palestina, porque Amigos de la Tierra Internacional, nuestra federación, realizó una misión de solidaridad en Palestina.
Exactamente, Nacho, vamos a estar conversando un poquito y dialogando de qué fue lo que allí vivimos, y yo, a mí, por mi parte, me toca justamente en este intercambio de roles hacer mención al trabajo que ustedes han estado realizando en Guatemala, primero en una misión de solidaridad y verificación de violación a los derechos humanos en el municipio de Santa Cruz Varillas, que a su vez fue como el inicio de lo que fue el quinto encuentro latinoamericano de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua, de lo que tanto hemos tenido producción subida en Radio Mundo Real. Como siempre decimos, sobre todo esto se puede leer en www.radiomundoreal.fm, y que a su vez ustedes están trabajando ahí en un audiovisual, un corto audiovisual de lo que fue ese trabajo y el encuentro de la Relat particularmente, Nacho.
Así es, nuestro tercer tema nos remite al querido Mauro Pintos, que se encuentra en Paraguay cubriendo este seminario internacional para decir no a Monsanto en todos los idiomas, incluso en guaraní, y a los agronegocios en Paraguay, ese querido y tan amenazado y tan sufrido país del Cono Sur, y una posterior gira por la región de Caaguazú.
También una gira en verificación, digamos, de cuál es la situación, verificación de derechos humanos, de persecución de dirigentes sociales y especialmente dirigentes campesinos, uno de los departamentos paraguayos más golpeados, vecino de Canindeyú, allí donde está, donde pasó lo de la masacre de Curuguatí el año pasado, justamente en el 15 de junio del año pasado, hace ya cuestión de un año y medio. Nos vamos a ir después a África, Nacho, porque con el trabajo de Danilo Urrea, nuestro corresponsal en Colombia, integrante de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, vamos a estar hablando de lo que son las persecuciones y las amenazas a defensores de derechos humanos en Mozambique, especialmente donde se hizo la reunión del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. Es uno de los programas de Amigos de la Tierra Internacional y a su vez una actividad de la cual vamos a estar ampliando brevemente cuando tratemos este tema. ¿Y dónde terminamos este Mil Voces, Nacho?
Terminamos en la patria chica uruguaya y también en Costa Rica, en ese puente temático que establecimos entre precisamente ese país centroamericano y nuestro país Uruguay, porque en Costa Rica presentaron una moratoria indefinida a los cultivos transgénicos, mientras que en Uruguay se detectó una nueva contaminación transgénica en maíz. Decimos una nueva porque este cruzamiento involuntario o contaminación genética ya se había detectado hace 2 años a partir de una investigación precisamente de Redes Amigos de la Tierra junto a la Universidad de la República, y bueno, y se volvió a constatar que la presencia de maíz transgénico, más allá de las zonas de retiro establecidos por la ley, está socavando la biodiversidad en nuestro país. Así que en unos segundos, José y amigos de la audiencia, querido Edgardo, también en la compaginación y puesta al aire de este programa, comenzamos con el desarrollo de Mil Voces 235.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, luego de esta cortina musical que, como decía vos, Nacho, el querido David Mattioli nos ha puesto a disposición, vamos metiéndonos de lleno en el primer tema. Amigos de la Tierra Internacional realizó misión de solidaridad en Palestina del 10 al 13 de octubre. La Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, con presencia en 74 países, realizó una misión de solidaridad en Palestina, específicamente en Cisjordania, de la que Radio Mundo Real realizó una cobertura especial, Nacho.
Así es, además de la tarea de comunicación, la misión incluyó a integrantes del Comité Ejecutivo de Amigos de la Tierra, del Secretariado, también situado en Ámsterdam, Holanda, y a representantes de PENGOM, eso es Amigos de la Tierra Palestina. La misión también buscó mostrar la solidaridad a ese grupo nacional de la Federación Ecologista.
Lo cierto es que el 14 de octubre, finalizada la gira, la misión en Palestina, Amigos de la Tierra Internacional emitió un comunicado de prensa en el que Ayman Rabi, que es integrante de Penguin, Amigos de la Tierra Palestina, dijo que la ocupación israelí en territorio palestino es la primera causa de injusticia y degradación ambiental en ese país. Los actos ilícitos en los que incurren actualmente las autoridades de la ocupación contra el pueblo palestino constituyen una clara violación del derecho internacional y humanitario. Las violaciones incluyen la confiscación de tierras para expandir los asentamientos israelíes ilegales, la explotación excesiva de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, además de la negación a los palestinos del derecho a acceder y utilizar sus propios recursos naturales.
Así es, como muestra simplemente de que se trata de una ocupación, tú nos contarás más adelante también, José, pero decir que para llegar por vía aérea a Palestina, ese país no cuenta con un aeropuerto internacional, tiene que pasar precisamente por los aeropuertos internacionales israelíes, ¿no? Así que, es decir, ya eso nos va dando una muestra. Hay que decir que estuvo presente en esa misión Yagoda Munich, la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, quien señaló que Palestina es un ejemplo del vínculo entre la injusticia ambiental y la injusticia social y política, ¿no? Que es uno de los elementos centrales, conceptuales, precisamente que hacen a la identidad de Amigos de la Tierra. Los efectos negativos de la ocupación israelí en el medio ambiente, concretamente la apropiación del agua, se me ocurre, y la situación humanitaria empeoran cada año, dijo Yagoda. Penguin, con el apoyo de Amigos de la Tierra, considera que es hora de garantizar que Israel acepte un plazo para poner fin a su ocupación del territorio palestino. Decir también que la misma resolución de Naciones Unidas, o las mismas resoluciones de Naciones Unidas que dan nacimiento al Estado de Israel en el año 48, con el voto decisivo de Uruguay en ese momento, también en el mismo nivel de fuerza y de definición, crean y reconocen el Estado palestino. Lamentablemente, José, tú ya te doy pie como para que nos cuentes tus vivencias de aeropuerto y precisamente de convivencia allí en Palestina. Lamentablemente, decía, 65 años después solo parece cumplirse una parte de aquellas resoluciones, ¿no?
Tal cual, Nacho, y bueno, sí, empezando a conversar un poquito de lo que vimos por allí, es verdad, el aeropuerto fue muy complicada la entrada, tuvimos, bueno, un interrogatorio bastante largo, revisaciones de todo lo que yo llevaba, tanto en la mochila como en el bolso. Básicamente se me dijo que, bueno, al final, después de un largo interrogatorio, se me dijo, estamos en búsqueda de drogas, e inclusive la policía israelí me hizo una broma, me dijo, bueno, vamos a ver tu bolso y si tiene drogas te quedas en la cárcel y si no tiene drogas entras. Y después me dijo, no, es una broma, menuda broma, ¿no? Como para recibirlo a uno en un país. La cuestión es que logramos...
Una cárcel israelí, además, digamos.
Sí,
que
sí,
no...
sí, exactamente, una cárcel israelí. Y bueno, finalmente logramos entrar y pasar de Jerusalén a Ramala, que era el objetivo que teníamos como misión de Amigos de la Tierra. Y hay como algunos puntos, Nacho, que uno recorriendo Cisjordania, estuvimos solamente en Cisjordania y estuvimos en diferentes puntos, tanto al sur, al norte, al este, en la zona del Valle del Jordán. También estuvimos bastante en los alrededores de la ciudad de Ramala. Pero bueno, por decirte, yo qué sé, Tulkarem al norte, villas en el sur muy cercanas a la ciudad de Belén, Jericó allí en la zona del Valle del Jordán, visitando muchas villas y viendo mucho la realidad. Entonces ahí hay como varios puntos que uno destaca, ¿no? El tema, como decías vos, de el apoderamiento por parte de Israel y de sus fuerzas militares de las fuentes de agua. Uno está en la zona y ve una tierra y un clima como muy, pero muy seco. Pero en realidad Cisjordania se encuentra encima de tres acuíferos muy importantes. Y por eso la actividad agrícola, y ahí de repente se destaca claramente el tema del cultivo de olivos, es una actividad muy importante
para...
Exactamente, exactamente. Es una actividad muy importante para los productores locales. Entonces, el apoderamiento de las fuentes de agua israelí a través de los militares es uno de los puntos fuertes. También las confiscaciones de tierras, también la destrucción de las viviendas palestinas de la zona, la prohibición a los palestinos de construcción de viviendas en su propio territorio, la prohibición de la libertad de movimiento, te pueden parar en cualquier lado, hay los famosos checkpoints o controles de seguridad militares en distintos lugares del territorio palestino, hacen que realmente hablemos de una situación, digamos, de un país que realmente, como Palestina, ¿no?, que realmente tiene que sufrir el agobio y el abuso y digamos que el pisoteo de su soberanía continuamente, ¿no? Y especialmente también destacar el tema de los asentamientos. Es brutal la cantidad de asentamientos israelíes que hay en pleno territorio palestino. Se habla solamente...
No han parado.
¿Cómo?
No se ha detenido su construcción más allá de la sucesión de gobiernos israelíes, conservadores, laboristas, socialdemócratas, ultraderechistas como el de Benjamín Netanyahu. La construcción de asentamientos no se ha detenido, ¿no?
No, muy por el contrario, avanza y avanza. Estamos hablando aproximadamente solo en Cisjordania, sin tener en cuenta la franja de Gaza, hablamos de unos 650.000 asentamientos israelíes. Es realmente muy fuerte ver, por ejemplo, en cuestión de 200 o 100 metros de distancia, ver un asentamiento israelí con electricidad, con agua, con casas hasta de cierto lujo, con complejos habitacionales grandes, en algunos casos con agricultura intensiva de gran escala, durante largos kilómetros de la ruta ve la producción de olivos y diversas frutas y verduras, y de repente a cuestión de 100 metros ver una pequeña villa israelí donde hay apenas unas capaz que algunas ovejas, alguna gallina, y no tienen ni agua ni electricidad. Hablamos de que en algunos de esos asentamientos israelíes hay inclusive piscinas, o sea, es realmente, hay una publicación de Amigos de la Tierra Internacional que uno la puede encontrar en el sitio de Amigos de la Tierra Internacional, www.foei.org, que se llama Environmental Nakba, que viene a ser como una especie de catástrofe ambiental, que da buena muestra, digamos, de lo que son, de lo que es, un claro, digamos, ejemplo de búsqueda de colonización y de limpieza étnica y cultural de un país, ¿no? Realmente que Palestina sufre en ese sentido, los palestinos sufren el agobio continuo de las Fuerzas Armadas israelíes, que, por ejemplo, Nacho, ni siquiera respetan las resoluciones judiciales de su país cuando, uh-huh, cuando perjudican sus intereses. Por ejemplo, cuando en algunos casos la justicia israelí determina que determinada casa palestina no puede ser destruida, si a las Fuerzas Armadas se les antoja, como pasa en varios casos, igual las tiran abajo. O sea, ni siquiera tienen que respetan la justicia de su propio país. Es realmente brutal, Nacho.
Contame un poco, José, en qué trabaja Pengon, el grupo, miembro de Amigos de la Tierra, allí en Palestina. Contanos un poquito qué te mostraron, en qué tipo de actividades dentro de los programas de Amigos de la Tierra centran su trabajo, por favor.
Y yo diría, Nacho, que el tema del trabajo en el área de soberanía alimentaria y de resistencia al neoliberalismo, yo diría que son dos áreas de trabajo bien, bien importantes, porque una de las cosas que tuvimos mucho con los compañeros de Amigos de la Tierra Palestina fue las visitas justamente a los pobladores, a los agricultores, a los pequeños productores palestinos que viven estas situaciones de agobio, que no tienen de repente agua, que no tienen electricidad o que tienen una de las dos cosas. Entonces, como que esa solidaridad continua con el pequeño productor, con el pequeño habitante de una villa que tiene una producción de repente mínima, de Olivos. Yo creo que el tema, como te decía, el tema de garantizar la posibilidad de los palestinos de producir sus propios alimentos y por ende de poder abastecerse, casi que nada para la comercialización, ni siquiera local, o sea, la capacidad de poder abastecer de comida a su familia. Nos tocó en una zona al sur, bastante cercano, en una de las villas que visitamos, bastante cercanas a Belén y a Hebrón, ver un padre de familia con todos los niños ahí en la vuelta, decir, bueno, acá lo más nutritivo que podés llegar a comer es un plato con tomate, por ejemplo. Después señalaba uno de sus hijos y decía, yo no puedo dejar que este muchacho vaya a la ciudad, porque va a la ciudad y se muere. Primero que miren, y lo decía como uno lo impactaba, ¿no? Porque decía, miren la flacura que tiene, y segundo, no tiene ninguna posibilidad de poder manejarse en la ciudad, porque es un habitante de una villa, es un habitante del campo, es un poblador del campo, que de repente quisiera seguir en el campo y no tiene posibilidades. Entonces pasa que muchas veces los palestinos terminan trabajando en asentamientos israelíes, o también, bueno, tal, los que tienen de repente mayores posibilidades y mayores posibilidades de estudio, tratar de emigrar del país. Pero entonces diría, Nacho, que las áreas de derechos humanos, que las áreas de soberanía alimentaria, el tema de agua especialmente, el tema de resistencia al neoliberalismo por las empresas israelíes que están instaladas dentro del territorio palestino y que...
Perdón, José, pero no todo es opresión, ¿no? Hay también explotación, porque la fuerza de trabajo fundamental, bueno, tú me corregirás, pero la fuerza de trabajo fundamental para los trabajos más sacrificados y más duros y menor pagados, precisamente en territorio israelí, la proporciona precisamente la población palestina. Quiere decir que ahí no hay prejuicios en materia de explotación de fuerza de trabajo, no hay muchos prejuicios ni étnicos, si los hubiera, porque en realidad palestinos e israelíes son semitas los dos, étnicamente no hay diferencia de ningún tipo, pero ni religiosos ni territoriales, ¿no? Ahí como que las puertas están abiertas a la hora de explotar, ¿no?
Sí, totalmente. Inclusive, Nacho, pasa que empresas israelíes que deciden instalarse en territorio palestino lo hacen teniendo en cuenta que la mano de obra va a ser muchísimo más barata. Y es brutal como, por ejemplo, un complejo que conocimos, el complejo de Geshuri, que queda cerca de la ciudad de Tunkarem, al norte, bien cerquita, en las orillas de la ciudad de Tunkarem, al norte de Ramal, al norte de Cisjordania, que es un complejo que se dedica a la producción de fertilizantes, pesticidas, pinturas, en fin, un complejo muy contaminante, con gases tóxicos, realmente un nivel de muy peligroso para la salud humana. En Cisjordania, en esa zona, en Karem, los casos de incidencia de cáncer superan, pero así, sobremanera lo que es la incidencia de esa enfermedad en otras zonas del país.
Rompe los ojos, digamos.
Exactamente, rompe los ojos y otro tipo de enfermedades, como las enfermedades respiratorias. En fin, cuando el viento sopla de este a oeste, o sea que podría pasar esa contaminación de territorio palestino a territorio israelí, lo cual en realidad pasa muy pocas veces al año, pasa excepcionalmente ese viento este-oeste, o sea, digamos, ese viento que viene desde Jordania, desde la zona del Mar Muerto, hacia el lado de Israel. Las fábricas cierran, Nacho, o sea, Nacho y todos los que nos están escuchando. Y cuando... Y cuando se da la situación normal, que es que el viento sople oeste-este, que es la gran mayoría del año, las fábricas trabajan. Entonces, el tema, claro, el tema también de... Y lo otro que tiene también es los lugares donde esas fábricas tiran sus residuos, pero además industrias que están en territorio israelí y que vienen a Palestina a tirar sus residuos. Por ejemplo, en el caso inclusive de residuos nucleares, plantas nucleares situadas en Tel Aviv, que en la zona de Hebrón es donde se tiran y se desechan esos residuos nucleares. Realmente que uno, que es muy fuerte, la situación es gravísima, ¿no, Nacho? Y desde el punto de vista humano, uno tiene que destacar, y yo no quisiera terminar esta charla sin decir eso, la dignidad del pueblo palestino, ¿verdad? Siempre con una esperanza, siempre hay que ver a los niños, siempre con una sonrisa. Uno charlaba con algunas adolescentes y les preguntaba, bueno, ¿y qué hacen para divertirse? Y te contestaban que nada. Decían, no podemos hacer nada, porque nosotros vamos al liceo. Nos queda 3 kilómetros, porque acá, por ejemplo, no se deja construir un centro educativo, no nos dejan los militares israelíes, y volvemos del liceo y tenemos que aprovechar las pocas horas de luz que nos quedan para estudiar. Entonces, un país que tiene niños y jóvenes sin la más mínima posibilidad de desarrollo personal, ¿no? Y sin embargo, con una dignidad y nos tocó trabajar con un camarógrafo palestino, con un encargado de audio, con una amabilidad, con una sencillez, con una calidad humana brutal que uno dice, ¿de dónde la sacan, no? Habiendo vivido lo que han vivido, ¿no?
Claro, claro. Terrible, José, apasionante y terrible y doloroso al mismo tiempo tu relato. Entonces, como enviado especial a esa misión de Amigos de la Tierra Internacional a Palestina, que de hace algunos pocos días nada más. Seguramente en otros Mil Voces tendremos posibilidades de profundizar, de ampliar los relatos y los análisis sobre esa realidad que te tocó conocer. ¿Te parece si ahora damos un poco vuelta a la página?
Totalmente, Nacho, totalmente. A cuenta de seguir conversando en algún momento un poco más, vamos a ir metiéndonos ahora en otros temas que hacen a este Mil Voces 235 y que es uno de los temas principales que vamos a estar tratando, Nacho, ¿no? Porque ahora sí nos metemos en Guatemala.
Así es, le damos nuevamente la bienvenida a Mónica Montalvo, colaboradora de Radio Mundo Real, integrante de varios colectivos de comunicación y del MAPDER concretamente, entre otros, ¿no, Mónica? Porque te toca o te ha llevado un poco la vida a estar en varios espacios, varios escenarios, ¿no?
Sí, bueno, pues estamos ahí participando en la Comisión de Comunicación del MAPDER, apoyando ahí, y pues con el colectivo Hijos de la Tierra, que pues sí tenemos mucha relación con Radio Mundo Real, porque bueno, es un noticiero que sacamos todos los martes sobre los problemas socioambientales en México y otras partes. Entonces, pues estamos en esas cuestiones, ¿no?
Buena música tiene Hijos de la Tierra, ¿eh? Realmente tiene una buena selección musical. Pero precisamente comenzamos acá coincidimos con Mónica aquí en Guatemala, en lo que fue el quinto encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, la REDLAT, que inició formalmente, José y amigos de la audiencia, funcionó entre el 8 de octubre y el 12, dos fechas particularmente significativas. Diría yo, el 8, momentos en que se recuerda, y así fue también en el marco de este encuentro, se recuerda, bueno, el fallecimiento de Ernesto Guevara, un símbolo también de lucha rebelde en América Latina y en el mundo, y también el 12, donde precisamente la historiografía tradicional ubica, digamos, la llegada europea aquí a América. Por cierto que desde hace ya unos años esa fecha es considerada y recordada como Día de la Rebeldía y de la Dignidad Indígena, ¿no? Pero bueno, el trabajo o lo que fue el encuentro REDLAT comenzó inclusive algunos días antes de ese 8 aquí en varios municipios de Huehuetenango y en varios municipios de aquí de Guatemala. Mónica, contanos un poquito qué te tocó a vos. ¿Por dónde anduviste en esos recorridos previos?
Sí, bueno, pues se tuvieron 4 recorridos previos, ¿no? De las diferentes delegaciones que estuvieron llegando aquí a Guatemala. Y pues nosotros participamos en el recorrido de Varillas, pues con preocupación recibimos días antes de venir a participar aquí a este encuentro, pues la noticia de que de nuevo se había pues suscitado pues violencia en la zona, y bueno, pues se decidió hacer una misión de observación sobre cómo estaba la violación de los derechos humanos, y así con compañeros de Panamá, de Colombia, de Brasil y otros compañeros también de México y de Ecuador, pues fuimos ahí a tres puntos y de Uruguay. Claro, que el compañero Ignacio.
¿Sabía qué detalle se había olvidado, Nacho?
Sí, pequeño.
Uno está pintado.
La colaboradora de Radio Mundo Real se había olvidado del corresponsal de Radio Mundo Real, uruguayo, él. Canario.
Una cosa más. Esto es radio, ¿verdad?
Sí. Bueno, la cuestión es de que pues estuvimos ahí, compartiendo la palabra con los compañeros, nos comentaron sobre lo que había pasado. Nosotros estuvimos en Santa Eulalia y en San Mateo, tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con el sería como el presidente municipal, la autoridad, que nos estuvieron platicando, porque pues en esos días también se estaba dando el diálogo con el gobierno federal.
Así es, como decía Mónica, unos días nomás antes de lo que fue el encuentro de Redda, precisamente Santa Cruz Varillas, que es un poco el municipio principal, Santa Eulalia y San Mateo son otros municipios, pero que están articulados y que están conmovidos por el tema de un proyecto de construcción de represa en Hidro Santa Cruz. Digamos, el proyecto se llama Hidro Santa Cruz en el río Cambalán. Precisamente en ese marco se dio literalmente el secuestro de uno de los líderes, Maynor López, el día 28 de septiembre, y eso generó el secuestro. Hablamos, José, de una persona de casi 70 años, discapacitado auditivo, y una de las personas que nos comentaban siempre se preocupa por acercar alimentación, comida, al punto de resistencia. Punto de resistencia que se conoce como Poza Verde, a orillas del Cambalán, y que aún no ha podido ser franqueado por la empresa, esperemos que no lo sea, pero desde hace año y pico, casi 2 años, es mantenido por la comunidad como medida extrema, ¿no? También, luego de que varias consultas comunitarias se pronunciaran en contra de la instalación de esta represa. Para quien nos esté escuchando, no esté familiarizado con la dinámica de este tipo de procesos, Mónica, decir que antes que todo eso, estos procesos arrancan 5, 6, 7 años con consultas comunitarias, con información que la comunidad va de alguna manera robando al silencio de la empresa y del Estado por lo general, y luego, llegado el caso, cuando no se hace caso omiso a la decisión comunitaria, termina con un bloqueo a la maquinaria, pero comienza mucho antes, ¿no?
Sí, algo que los compañeros y compañeras nos comentaban era pues esta decisión que ya habían tomado a través de las consultas comunitarias. Guatemala pues es un ejemplo de estos procesos donde las comunidades ejercen su derecho a poder decidir qué quieren sobre su territorio. No solamente se encuentran los proyectos de hidroeléctricas aquí, sino también proyectos mineros, proyectos petroleros que están ligados. Y bueno, ellos ya habían tomado una decisión y bueno, pues tanto las autoridades correspondientes pues no han respetado, ni las empresas que están promoviendo los proyectos, y esto pues está generando un nivel de conflictividad muy grave, donde pues lo que pudimos observar fue la violación sistemática de los derechos humanos de los compañeros. Y otra cosa que pues estaba muy presente era el recuerdo de la guerra, de la violencia que se está viviendo. Los compañeros nos decían que no podía ser que se hablara de paz, ¿no?, cuando se estaban volviendo a mandar al ejército a las comunidades. Bueno, en los videos que hay pues se puede ver cómo en las comunidades pues la policía llegaba, echaba gases lacrimógenos a la gente que pues solamente estaba pues pidiendo de que dejaran de estar capturando a sus líderes, ¿no?, de una manera arbitraria como lo han hecho. Y bueno, pues esa tensión se vive, pero pues la gente tiene pues una firmeza de lo que quiere y de lo que van a defender. Y yo creo que eso es lo que también nosotros nos llevamos, una dignidad que que se demuestra, ¿no?, la participación de las mujeres, de los jóvenes, pues compartiendo su palabra.
Les pido ingreso, compañeros, porque justamente no puedo dejar de recordar cuando hace un tiempo atrás, Nacho, antes de que Otto Pérez Molina fuera electo presidente en Guatemala, y luego una gira de un trabajo que tú habías hecho en Centroamérica, nos advertían varios movimientos sociales de aquel país, e inclusive Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, de lo que se venía con un gobierno este ultraderechista Otto Pérez Molina, ¿verdad?, de todos los riesgos, persecuciones, de las graves violaciones a los derechos humanos que ya se veían venir y que desgraciadamente se siguen sufriendo. Y por otra parte, destacar lo que vos decías, Nacho, de lo que es el tema de las consultas comunitarias, ¿no? Que ante se ve que ante la sapiencia, digamos, de los movimientos y de los pobladores locales de que no se los iba a consultar, empezaron a llevar adelante este tipo de consultas que siempre fueron multitudinarias, en las que siempre participó mucha gente, y se manifestaron siempre en contra de los grandes emprendimientos hidroeléctricos, en fin, siempre el pueblo guatemalteco y las comunidades manifestaron que no querían que se violara y se atropellara sus territorios de la manera en la que se lo está haciendo, un mecanismo bien válido, ¿verdad?, para el pueblo organizado, y que tampoco, por supuesto, se ha respetado.
Sí, bueno, y además que no solamente pues en el territorio de Huehuetenango, porque aquí, como les comentaba, compañeros estuvieron haciendo visitas también en el Ixcán, en Purulay y en el Petén, donde, bueno, también están los procesos de consultas comunitarias donde se ha decidido, pues, no la entrada a estos proyectos, pero, pues, que independientemente de la palabra de la gente, pues, se siguen imponiendo, y, pues, el clima de violencia que se ve venir, pues, es realmente alarmante, y por eso también la importancia de que se llevara a cabo este encuentro aquí en Guatemala, que es uno de los lugares donde, pues, se ha fortalecido en general la red latinoamericana de afectados por represas.
Así es, realmente lo que uno ve que dejan tras su paso este tipo de proyectos es la división de las comunidades, ¿no? Mucha división, mucha confrontación, inclusive, llegando en algunos casos a niveles de violencia muy, muy complicados. Desplazamientos de comunidades que, como decía Mónica, ¿no?, ya fueron desplazadas por la guerra, regresan a su territorio, encuentran su lugar en el mundo de alguna manera, o reencuentran su lugar en el mundo, y ahora ven que son desplazados, en este caso por un proyecto megaproyecto energético, ¿no? Así que, ¿te parece, hablando de desplazamiento, irnos hasta Colombia, José, para escuchar el testimonio que diera en el marco del quinto encuentro de Redlar? Fabio Muñoz es uno de los integrantes de Ríos Vivos Colombia y además uno de los acampantes desde hace 7 meses en la Universidad Nacional de Antioquia, precisamente ahí en la ciudad de Medellín, desplazados por el proyecto Hidro Ituango, y bueno, manifestaba y explicaba a él mismo, campesino. Bueno, nos llevamos algún cafecito de él también y algún cacao para compartir ahí en la oficina, José, seguramente. Una persona encantadora, muy querible, el querido paisa Fabio Muñoz, decir que él explica el concepto de desplazados por el Estado colombiano, porque también hay un desplazamiento por fuerzas militares, guerrilleros, fuerzas del ejército, paramilitares, pero también hay un concepto, como decía Fablo, que es el de desplazamiento que por el propio Estado colombiano. ¿Te parece, compañero, si lo escuchamos?
Sí. Por favor, viene la cuestión de la legislación, donde se colocan leyes para declaratoria de utilidad pública de los territorios para poder hacer esos megaproyectos. Y delicado, porque ahí o vendés el territorio o lo vendés, como se dice, no hay otra alternativa, porque ya esto es de declaratoria pública por la ley, por el gobierno, donde esas leyes han sido amañadas y hacen que las personas salgan de sus territorios, porque no hay otra alternativa. Si no lo entregás por un dinero que es irrisorio, no es el pago ni siquiera de una realidad, pero fuera de eso es te lo quitamos a la brava por medio de demandar ya. Entonces, la gente sale porque sale, y esa sí es muy delicada porque son legislaciones como en la colombiana, donde ya se aplica en muchos sectores, en todas las partes de concesiones mineras y en parte donde se hacen hidroeléctricas. Hay un desplazamiento ya violento, ese desplazamiento violento que es por la fuerza pública, donde va y nos saca del territorio. Dice, usted acá no puede protestar, y montan sus guardias y montan todo, y es el mismo estado, donde ya no hay alternativas para estar más en el territorio, en la protesta, y hay que salir a las ciudades. Hay otra clase de desplazamiento que es provocada por el mismo gobierno y tiene harta relación, y son los grupos, se dice que al margen de la ley, o paramilitares en el caso de Colombia, o grupos organizados, no sé cómo se llaman acá, que son financiados y apoyados por los gobiernos de nuestros países, pero que calladamente hacen esa labor en conjunto entre ellos, pero ponen ese grupo a que saque la gente. Y lo delicado es que lo hacen con mucha anterioridad a ese tiempo que hay para esos estudios. Y entonces, si ya aquí se sabe dónde es que va a quedar el proyecto, entonces vamos a meter el terror para que la gente salga. Y después sí vamos a hacer el estudio de la hidroeléctrica. Entonces, las miles y miles de comunidades que hay en esos sectores salen. Y cuando llegan a los estudios, se encuentran sino unos pocos que han sido capaces de resistir ese desplazamiento y se quedan en el territorio arriesgando la vida. Y entonces vemos cómo sale mucha gente por esa causa. Mirando otros que ahora, conversando con uno de los compañeros de acá de Guatemala, y que de pronto no lo veíamos, es el mismo estado, como a partir de los medios de comunicación, de entrar a las regiones, comienzan a lavarle la cabeza a las personas, comienza ese asedio psicológico, y que es una guerra psicológica para que las personas se desplacen y no puedan estar en su protesta y en sus territorios. También son desplazamientos del estado, un estado de que en las zonas indígenas, en las zonas campesinas, llegan y nos amenazan, o ponen, como hablaba ahora en el caso de personas, para que hagan ese trabajo y lo hagan en la región, y no están vestidas de como representantes del gobierno, sino con una máscara atrás, pagadas por el gobierno para comenzar a amenazar y hacer que todos nosotros tengamos que salir de esas regiones.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bien, escuchábamos a Fabio Muñoz, este integrante de Ríos Vivos Colombia, que nos estaba contando sobre la situación de resistencia y lo que se da en cuanto a la represa de Hidroituango en Antioquia, y que el Nacho, bueno, nos decía que además se trata de una persona especial, especialmente querible, que además compartió algunas cosas que vamos a estar disfrutando, sin duda. Nacho, te esperamos ansiosos ahora más que nunca acá en la oficina, pero quería preguntarles brevemente una generalidad sobre lo que fue el encuentro de la Redlar, desde dónde llegó gente, qué tipo de actividades se hacían, alguna de esas generalidades que siempre es bueno saber para quienes no estuvimos, para después ir a otro audio que ustedes mismos nos van a presentar.
Bueno, pues en el encuentro estuvieron presentes pues 14 países, había gente del movimiento antipresas de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, pues venía de la Nación también de diversas áreas de Guatemala, como los compañeros de El Salvador. La ausencia un poco fue de los compas de Costa Rica, pero también estaba presente Panamá, y bueno, pues realmente fueron como unos 450 pues participantes durante esos días, en unas condiciones un poco difíciles climáticas, porque nos llovió y pues teníamos mucho lodo con nosotros durante las pláticas. Pues se tuvieron plenarias un poco compartiendo la situación nacional de cada país, pero otra parte importante era compartir también las herramientas que se están teniendo en los diversos movimientos para pues la exigencia de sus derechos. Entonces se hicieron diferentes paneles donde pues se compartían lo que les han funcionado, los que no, y entonces ese diálogo fue muy muy interesante. A su vez también hubo algunas otras actividades, se hizo un mural pues un poco fomentado por un compañero también de Colombia con los niños ahí en la escuela. También hubo intercambio de semillas, se serigrafiaron pues playeras, y pues bueno, pues también otra cosa importante era pues todo ese intercambio que se hacía pues en los espacios culturales. Ahí se tuvo un sociodrama interesante donde participó Ignacio y otros compañeros del Redland, y bueno, pues fue un espacio de fortalecimiento de la Red LAR, ¿no? No hay encuentros tan seguidos, pero pues hay como todo este ánimo de seguir fortaleciendo este movimiento latinoamericano con miras pues de una preocupación de la criminalización que se está teniendo en los países, pues en comparación al encuentro que se había tenido anteriormente en Costa Rica, bueno, ese fue mesoamericano, y el anterior en Colombia, pues se veía que habían aumentado los casos de compañeros encarcelados, compañeros asesinados, y bueno, pues como movimiento latinoamericano pues teníamos que alzar la voz pues para exigir el alto a esta criminalización a los compañeros y compañeras que están defendiendo los ríos.
Perfecto, Mónica, la verdad que está bueno saber un poquito más, ¿no?, de lo que fue el día a día ahí, de lo que fueron las pequeñas circunstancias, instancias que se dieron como para hacerse una mejor idea.
No hablamos del barro, no hablamos del lodo.
¿Fue de ahí que usted salió herido, Ignacio?
Sí, mal herido.
Es que era mucho lodo, de verdad.
Por la espalda. No, realmente mucho lodo, casi todos los días aguaceros de 100, 150 milímetros en pocos minutos. Sí. Realmente, pero a pesar de ello, de las condiciones difíciles, claro, una comunidad, un caserío, ¿no? Que se entregó por completo a la organización, ¿no? Hay que reconocer eso, la acogida que se nos dio, ¿verdad? Sí.
Y bueno, el último día se tuvo una acción muy linda porque se fue ahí al río Usumacinta, porque bueno, otra cosa que se fortaleció en el encuentro fue estos movimientos binacionales, así como el de México con Guatemala, como el de la gente de la Patagonia, de Chile y Argentina, y bueno, pues se hizo una ceremonia ahí, y también pues se hicieron unos barcos que se dejaron ir por el río Usumacinta, y bueno, pues un momento de mística importante pues que siempre estuvo presente en el encuentro y que es como fundamental.
Perfecto, Nacho y Mónica, para cerrar con este tema, ¿qué es lo que vamos a estar compartiendo con todos los seguidores de este Mil Voces 235 especial binacional, birregional, Uruguay-Guatemala?
Mientras la computadora de Mónica está indicando que llevamos el 40% del video ya procesado, estamos contando los minutos ya para tenerlo. Digo porque el protagonista musical de ese video es precisamente Francisco Chico Rocael, integrante de la asamblea departamental de Huehuetenango, la ADH, un referente en la lucha antirrepresas y del propio Redlar, que nos regaló una canción especialmente para este trabajo documental, y que también en su carácter de dirigente y de referente, en una conferencia de prensa realizada en el municipio de Liscán, previo a este encuentro, como parte de los recorridos previos, señalaba, enumeraba los objetivos que perseguía este encuentro. ¿Lo escuchamos, te parece, como para cerrar este reporte sobre lo que fue el encuentro Redlar, José?
Exactamente, vamos a escuchar entonces a Francisco Rocael y de esta manera cerramos el reporte desde Guatemala, desde toda esa cobertura que ustedes, compañeros, han llevado adelante. Así que con Rocael cerramos esta sección y pasamos a un tema musical.
Para nosotros la realización de este quinto encuentro de la Redlar en Guatemala es sumamente importante e imprescindible. En primer lugar, como se ha visto, se ha dado a conocer en todo el mundo, Guatemala, al igual que muchos países hermanos que estamos acá, estamos enfrentando una situación muy difícil que cada día se va agudizando y se va complicando. La implementación de la política energética del gobierno con el falso discurso del desarrollo ha llegado a dividir grandemente a nuestras comunidades y a nuestros pueblos. Hoy la situación en Guatemala pues ha rebasado realmente todo lo que se pueda decir en términos de armonía, en términos también de diálogos, en términos de participación democrática. No es de más insistir que a pesar de que nuestros pueblos desde el 2005 venimos respondiendo a esta agresión del Estado pacíficamente y democráticamente desde nuestras consultas comunitarias. Para nosotros eso ha sido y será siempre un aporte importante para la democracia de nuestro país, el proceso de las consultas comunitarias que se han realizado cerca de 80 a nivel nacional, manifestándonos legal y legítimamente en contra de la implementación de este proceso. Sin embargo, el Estado de Guatemala, desde su posición racista, neocolonial, pues no ha querido respetar este proceso democrático y esta respuesta pacífica de nuestros pueblos. Más bien, la respuesta de los gobiernos, la respuesta del gobierno ha sido agresivo. Hoy vemos conflictividad social en casi en los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Entonces, hay criminalización, hay compañeras y compañeros asesinados, hay presos políticos, hay persecución legal, y esto de la criminalización de las luchas sociales lo están utilizando como una estrategia de desmovilizar la resistencia pacífica de nuestros pueblos y comunidades. Por lo tanto, la realización de un evento internacional latinoamericano en Guatemala es una posibilidad importante, no solo de fortalecernos internamente como Guatemala, reencontrarnos con otros tipos de resistencia, personas y organizaciones para fortalecernos internamente, sino que cómo amarrar y avanzar más con la construcción de la solidaridad internacional y también de la lucha a nivel continental. Esos son los objetivos, pero sobre todo cómo a través de las diferentes experiencias acumuladas en estos años también vayamos profundizando realmente cómo debemos enfrentar este modelo energético, este modelo del falso desarrollo que se nos está imponiendo ahora a la fuerza.
Nuestros ríos y montañas entiendan que no se venden. El futuro de mis hijos no los puedo regalar. Nuestros ríos y montañas entiendan que no se vende. El futuro de los hijos no se puede regalar. Entiéndanlo, entiéndanlo. entiéndanlo, nuestros ríos no se venden. Entiéndanlo, entiéndanlo, las montañas no se venden. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Respetar, respetar, mi soberanía no se vende. Respetar, respetar, la soberanía no se vende. Si tú quieres minería, sácalo de Canadá, pues mis cerros y montañas no se deben regalar. Si tú quieres minería, sácalo de Canadá, pues mis cerros y montañas no se pueden regalar. Regalar, regalar, Guatemala no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, Mesoamérica no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, el continente no se vende. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Respetar, respetar, la soberanía no se vende. Respetar, respetar, la soberanía no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, el Usumacinta no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, el Grijalva no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, el río Lempa no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, la Amazonía no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, la Redlar no se vende.
Bueno, y precisamente Francisco Chico Rocael, guatemalteco, nos dejaba esta canción, Entiéndelo, ¿no? Entiende que los ríos no están a la venta, que las comunidades no están a la venta, era lo que escuchábamos aquí como tema musical separador, para entrar ya en el próximo bloque que nos lleva desde aquí, desde donde estamos haciendo este programa, Mil Voces 235, de este lado Mónica Montalvo, Ignacio Sirio, del otro lado José Losegui, Edgardo Mattioli, de Uruguay concretamente, nos lleva desde estos distintos puntos cardinales hasta Paraguay. Allí se desarrolló un seminario internacional precisamente sobre legislación en semillas y la incidencia de Monsanto y los agronegocios en Paraguay, lo que hoy, a esta hora en que estamos haciendo el programa, ya se transformó en una gira por la región de Caaguazú. Todo esto, José, también enmarcado en lo que fue el 16 de octubre, el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, día que de alguna manera está presente en este programa, pero que fue clave en el excelente programa. Aprovecho para felicitar a los compañeros que lo hicieron posible, el Voz Campesina, precisamente dedicado a este Día Internacional, José.
Exactamente, como hemos venido repitiendo cada año, campesinos y organizaciones sociales de diversas partes del mundo en lograr de celebrar el Día de la Alimentación, como lo hace Naciones Unidas, celebran el Día de la Soberanía Alimentaria. O sea, esta bandera política o esta demanda política levantada por primera vez allá en 1996 por la vía campesina y que demanda que los pueblos tienen derecho a decidir qué producir, cómo producirlo, de qué forma, cómo comercializarlo, teniendo en cuenta las realidades culturales nacionales y regionales de cada país. De alguna manera eso es un como muy breve resumen de lo que es toda una demanda que política que ha llevado adelante la Vía Campesina y que se celebra cada 16 de octubre, como decías Nacho, este Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, y que bueno, de alguna manera está presente, como decías vos, claramente fue el tema central del último Voz Campesina realizado entre Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina, y a su vez, de alguna manera está presente también en este tema que vamos a tocar ahora de Paraguay y en algo que vamos a ver también después de Uruguay, aparece este 16 de octubre y este Día Mundial de la Soberanía Alimentaria como ejes temáticos importantes, Nacho.
Así es, así es. Tenemos por allí a Mauro Pintos en ese seminario y en esa recorrida. El seminario internacional en el Día Mundial de la Alimentación, decimos no a Monsanto, se realizó en el Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Ribera, en Asunción. Paraguay es el país con mayor desigualdad en la distribución de la tierra en el mundo, señaló Luis Rojas, integrante de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, y base IS, especificando el dato de que el 2% de los propietarios en ese país poseen el 85% de las tierras.
Efectivamente, Nacho, en este audio que ahora vamos a compartir un breve fragmento y que Mauro Pintos, nuestro corresponsal allí, grabó, Rojas criticó la predominancia de todo un sistema organizado para favorecer a un solo sector. Dijo, el Estado favorece a un modelo desde las políticas de criminalización, desde la regulación ambiental, la liberación de transgénicos, hasta el cobro de impuestos. Algo de esto es lo que vamos a recoger en el audio de Luis Rojas que vamos a escuchar, si les parece bien, Ignacio y Mónica. Justamente escogimos una parte de su presentación que profundiza sobre estos puntos. ¿Les parece bien?
Adelante, adelante. Concentración de la tierra del mundo. Pero finalmente encontré hace poco un informe del Banco Mundial donde el propio Banco Mundial, que no tiene nada de izquierda, de zurdo ni impulsivo, dice el Paraguay tiene la mayor concentración de la tierra del mundo. Con esas palabras, según una medición de la FAO, utilizan un índice que se llama de Gini, que da una desigualdad extrema en el caso paraguayo, ¿verdad? Y bueno, de ahí el dato ese que solemos decir, ¿verdad? Que el 2% de los propietarios tienen el 85% de las tierras. Y eso se va agravando. O sea, en cada conflicto rural que vemos, por ejemplo, Marina Cuez, tierras fiscales, tierra mala vida, podían ser para 30 o 40 o 50 familias campesinas, y todo indica que va a ser para un terrateniente. O sea, toda la justicia juega a favor de que sea para un propietario, que ya tiene miles y miles de hectáreas. El Estado paraguayo, que es un Estado oligárquico en el sentido de que es un Estado construido por y para defender los intereses de los sectores más poderosos del país, por donde se le mira al Estado paraguayo, uno ve que es un Estado pro terrateniente, pro latifundista, o sea, un Estado oligárquico. Por dar algunos ejemplos, el INDER es el instituto que tiene que redistribuir la tierra o tener una política de reforma agraria. De los 5 miembros o 6 miembros de la Junta Asesora, 3 son del sector no estatal. ¿Y quiénes son? Un miembro de la ARP, el gremio de los latifundistas, un miembro de la UGP, los ojeros, y un miembro de las organizaciones campesinas, siempre en minoría. O sea, la política de reforma agraria depende de los gremios de latifundistas, ¿verdad? Si eso no es favorecer a un sector minoritario, ¿verdad? En el Banco Nacional de Fomento pasa lo mismo. La Junta Directiva, un miembro de la ARP, un miembro de la UGP y otros miembros del sector público. Y este Estado no redistribuye la riqueza, sino hace todo lo contrario, facilita la concentración de la riqueza. De muchas maneras, una es con el tema de la tierra, defendiendo la concentración de la tierra. Otra es no penalizando la destrucción de la naturaleza, la deforestación, la contaminación. Y otra es no distribuyendo a través de impuestos. ¿Por qué no distribuye? Porque existen dos tipos de impuestos básicamente. Los impuestos indirectos, que son los que gravan el consumo al que compra productos. El IVA es un impuesto indirecto, o sea, todos nosotros los que vamos a un almacén, a un supermercado, al comprar un producto estamos pagando IVA. Ese es un impuesto que se carga al consumidor y es el tipo de impuesto que predomina en Paraguay. El 80% de los impuestos en Paraguay son impuestos de este tipo, impuestos indirectos. El IVA, el impuesto selectivo al consumo y los aranceles aduaneros. Y el 20% nomás son impuestos directos que están grabando la renta o las ganancias. Entonces tenemos nosotros un sistema tributario, podemos decir, neoliberal. Se hicieron dos reformas en 1991, la primera después de la caída de la dictadura, y en el 2004 la ley de adecuación fiscal. Esas dos reformas lo que hicieron fue generalizar los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA, y disminuir los impuestos directos, directo a la renta de las empresas, básicamente.
Bien, era Luis Rojas entonces en este seminario que tuvo lugar en Asunción del Paraguay, y finalizadas las intervenciones y el intercambio, los participantes del seminario se organizaron para dirigirse al Palacio de Gobierno para entregar a las autoridades un pedido de rechazo a la solicitud de Monsanto de patentar el evento transgénico MON-89034 y la revocación de toda patente que el Estado haya otorgado en violación a la ley de patentes, que excluye la posibilidad de patentar animales y plantas a Monsanto y a cualquier otra empresa. Ahí rápidamente un operativo policial bloqueó los accesos al Palacio de Gobierno, hoy ocupado por Horacio Cartes, luego del golpe de Estado del año pasado que derrocara a Fernando Lugo, que colocara un gobierno dictatorial durante más de un año. Este Palacio de Gobierno entonces fue rodeado por policiales y se indicó a los participantes de la movilización que este pedido, que contaba con el apoyo de miles de firmas, solo podría ser entregado por un máximo de 3 personas que debían ingresar sin cámaras ni grabadores. Bueno, parte también del folclore represivo del querido Paraguay hoy, gobernado por un personaje siniestro, ¿no? Como es Horacio Cartes, José.
Exacto, Nacho, de esa forma Mauro culminaba el reporte que nos hacía, la última nota subida, como decía al comienzo, todo esto que estamos conversando se puede ampliar profundamente en www.radiomundoreal.fm, la cobertura del encuentro de la Red LAR y de la misión de Amigos de la Tierra Internacional en Palestina tienen un banner especial, y lo que Mauro está haciendo en Paraguay con esta gira que ahora sigue en Caguazú, en el departamento de Caguazú, para verificar la situación que atraviesan los campesinos de la zona, se puede seguir viendo en la propia web, como recién lo decía. Pero cambiamos de continente, Nacho, a Mozambique nos vamos, ahora a África.
Dale, lo hacemos. Permitime, José, colocar fuera de guión, antes de irnos a Mozambique, a África, una información de último momento que está enviando la gente de Ríos Vivos, de la gente que está resistiendo a Hidroituango, la misma organización del compañero Fabio Muñoz, a quien escuchamos más temprano en el programa. Un líder de ese movimiento, Gennaro Graciano, sufrió un atentado en su vivienda, en Ituango, precisamente, el día 17 de octubre. 10 minutos después de haber ingresado a su vivienda, sintió una gran explosión en la puerta. Poco después se dio cuenta de que todo estaban rotas, las líneas telefónicas quedaron dañadas. ¿Sabes por qué me parece importante destacar eso también, José? Gennaro Graciano, precisamente, formó parte de la Escuela de la Sustentabilidad de Amigos de la Tierra en su última edición, precisamente allí en el departamento del Meta, en Colombia. Un compañero también, campesino, bueno, hombre de tierra, hombre de producción de alimentos, de crianza de animales, y también hombre en resistencia junto a otros compañeros precisamente a la construcción de esta represa, ¿no? Hoy que dedicamos bastante tiempo al tema antirrepresas, nos parece importante destacar esta, esta información de último momento. Seguimos en persecuciones y amenazas a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Mozambique. Aquí nos vamos a basar en un reporte que nos enviara nuestro corresponsal Danilo Urrea, precisamente que visitó ese país africano en el marco de una reunión del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. La Asociación de Apoyo y Asistencia Jurídica para las Comunidades, nos dice Danilo, es un colectivo de trabajo que acompaña al pueblo de Mozambique en la defensa de los derechos humanos y enfrenta la agudización de las violaciones a estos como consecuencia del modelo extractivista minero. Esta asociación nació en 2008 y desde el 2009 ha tenido que enfrentar todo tipo de amenazas y persecuciones, José.
Exactamente, Nacho, y en el marco de esta reunión de Amigos de la Tierra, que vos decías, del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo allí en Maputo, la capital mozambiqueña, y a su vez de un seminario que se hizo luego Seminario Internacional de Justicia Económica, la asociación que mencionabas, esta Asociación de Apoyo y Asistencia Jurídica a las Comunidades, se hizo presente en este seminario para compartir su trabajo comunitario y pedir la solidaridad internacional frente a la entrada de la empresa Vale, la empresa brasileña Vale, en territorio mozambiqueño, cosa que también hemos seguido mucho en Radio Mundo Real, todos los conflictos que han habido socioambientales a raíz del ingreso de esta gran corporación en tierra mozambiqueña. Nacho.
Perdón, José, me perdí. ¿Qué, presentaste el audio?
No, pero lo presento si querés. Sigo, ¿para qué sigo? La cuestión es que en diálogo con Radio Mundo Real, con nuestro corresponsal Danilo Urrea, que estuvo en Mozambique, Ruiz de Vasconcelos Caetano expresó que la situación relacionada con los derechos humanos en Mozambique es completamente dramática, producto de la persecución por parte del sistema. Literalmente, dijo Vasconcelos, Ruiz de Vasconcelos, actualmente los activistas de los derechos humanos en Mozambique son perseguidos, amenazados y encarcelados por hacer este trabajo, encarcelados por estar al lado de las comunidades y movilizar para que conozcan sus derechos fundamentales. Es un poco el asunto principal de un breve extracto que tenemos para escuchar de Ruiz de Vasconcelos, Nacho, que nos enviara la entrevista completa el compañero Daniel Urrea.
Lo escuchamos entonces a este activista africano mozambiqueño, José. Adelante.
Bien, la situación relativa a los derechos humanos de Mozambique es muy dramática. Nosotros vivemos una situación de perseguições por parte del sistema. Y actualmente los activistas de los derechos humanos em Moçambique são perseguidos, são ameaçados e são presos por fazerem este trabalho. São presos por estarem ao lado das comunidades a mobilizarem para conhecer os seus direitos fundamentais. E temos tido estas situações de ameaças por parte do próprio sistema e das próprias empresas mineradoras que vêm para aqui para investir. Então, essas ameaças são acobertadas pelas nossas autoridades governamentais, aquelas autoridades que o povo elegeu para governar este povo. Então, são essas que se colocam ao lado das empresas.
Curioso em Moçambique.
Olha, esta situação surge especialmente na província onde eu me encontro, com a entrada das grandes empresas mineradoras. E essas empresas, quando chegam na província de Tete, elas provocam uma pressão sobre a terra que é das comunidades. E as comunidades são obrigadas a ser tiradas das suas terras de origem para locais pouco improdutivos. E a Associação de Apoio e Assistência Jurídica apareceu com este objetivo de ajudar as comunidades a exigirem os seus direitos e a conhecerem melhor como que elas são exploradas. E dentro dessa perspectiva, esta nossa posição incomoda muito o governo, incomoda também as próprias empresas. Daí que há uma necessidade das empresas se prepararem e do governo de poder reprimir a essas organizações que ajudam as comunidades a se posicionar neste contexto de expropriação de terras. Então, nós ajudamos as comunidades a resistirem contra essa expropriação. E isto, até um certo ponto, cria uma certa, um certo conflito entre comunidades e as empresas e o próprio governo que apoia as empresas. Então, esta situação surge desde que as empresas começaram a aparecer. Concretamente, a associação nasceu em 2008 e a partir de 2008 nós temos enfrentado este tipo de situações de ameaças, de intimidações, de perseguições e tudo mais.
We'll be right back.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y con estos ritmos africanos de los que venimos, nos venimos a Costa Rica y a Uruguay, Mónica y José. Precisamente aquí cerquita donde estamos hoy, relativamente, ¿no? Costa Rica, bueno, es un poco más, estamos un poco más cerca de lo que está José, digamos, ¿no?
Eso sí.
Presentaron una moratoria indefinida a cultivos transgénicos, mientras que en Uruguay una nueva detección de contaminación transgénica fue anunciada esta semana, concretamente en el caso de maíz.
En Costa Rica existen 63 gobiernos locales que se han decretado territorios libres de transgénicos, lo cual corresponde a un 77% del territorio nacional. Este logro es el fruto de un arduo trabajo por parte de organizaciones ecologistas y campesinas a lo largo de más de 8 años de campañas informativas, marchas, acciones legales, festivales y una infinidad de actividades relacionadas a la defensa de las semillas campesinas.
El 16 de octubre, Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, se presentó en la Asamblea Legislativa costarricense el proyecto La Ley de Moratoria a la Liberación de Transgénicos, que se nutre de las 66 declaratorias municipales que lo anteceden.
Así es, esta presentación, esta propuesta, es liderada por la Federación Ecologista Costarricense, FECON, en coordinación con el Bloque Verde.
El agrónomo Fabián Pacheco, que es integrante de FECON y de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, habló con Radio Mundo Real y dijo que la iniciativa pretende cerrar de una vez por todas a los organismos transgénicos en este país, o sea, en Costa Rica, y hacer que se respete el sentir popular de los 63 gobiernos locales, de un total de 81, que votaron en contra de esa tecnología. Esto en Costa Rica, que aparece como una buena noticia, como una buena posibilidad, ¿verdad, Nacho y Mónica? Pero en Uruguay es otra la cuestión.
Sí, ahí pues la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas denunció ante la Comisión para la Gestión de Riesgo y a los integrantes del Gabinete Nacional de Bioseguridad la contaminación de maíces criollos en la zona quebrada de Los Cuervos, departamento de 33.
Mónica no conoce la quebrada de Los Cuervos. Qué lugar maravilloso, José, ¿verdad? Cerca de sus pagos natales de Cerro Largo, un lugar, la primera área protegida, hay mucha fauna endémica ahí, hay muchas cascadas también, varias cuencas del Cerval, el Cervalito, y bueno, una zona inspiró a mucha de la música popular uruguaya, hay que decirlo también, ¿no? En una nota enviada el 11 de octubre, la Red de Semillas solicitó además a esas instancias que tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho de todo agricultor a optar por producir cultivos no transgénicos, en este caso maíz. Es increíble, ¿no?, que haya que defender el derecho a cultivar semillas no transgénicas, ¿no? Mandó también un listado de productores de ese cultivo interesados en mantener la identidad no transgénica en su producción.
La nota de la Red de Semillas exhortó a las autoridades a tomar las medidas necesarias para evitar que el maíz se siga contaminando con transgenes que son propiedad de empresas como Monsanto, Syngenta, Dow Pioneer y Bayer, todas transnacionales.
El 16 de octubre, y a través de un comunicado de prensa, la organización ecologista Redes Amigos de la Tierra Uruguay alertó mediante un comunicado de prensa sobre los nuevos casos de contaminación transgénica en el país, luego de denunciarlos en el 2009, y manifestó su profunda preocupación.
Decir también que la cooperativa Graneco en Uruguay desarrolla un proyecto de producción de granos no genéticamente modificados, que cuenta con el apoyo de la unidad de Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo, que es la capital del país. y la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El problema es que los polenes, o el polen de los maíces transgénicos y los no transgénicos, no conocen de estas cuestiones, ¿no? Y se mezclan porque hay viento. Y el viento hace que se casen, como dicen los campesinos en Uruguay, ¿no? Que el maíz se case entre sí. A pedido de esa cooperativa, investigadores de la Facultad de Química de la Universidad de la República analizaron muestras de semillas de maíz criollo que serían utilizadas en ese emprendimiento.
Exactamente, Nacho, este estudio se concretó a través de un convenio que Redes Amigos de la Tierra Uruguay tiene con la Facultad de Química, y entre las muestras analizadas se detectó la contaminación en semillas de maíz criollo procedentes, como decías hoy, de la zona de la Quebrada de los Cuervos, así en 33. En las muestras contaminadas se detectó la presencia de la proteína CRI1AB, que es producida por maíces transgénicos del tipo BT, que es de Syngenta. Redes exhortó en el comunicado de prensa a las autoridades competentes a que implementen las medidas necesarias para evitar que el maíz criollo uruguayo se siga contaminando. Y en este sentido, compañeros, les robo apenas unos segunditos más, porque se va a estar realizando varias organizaciones sociales, entre ellas Redes Amigos de la Tierra, la propia Red de Semillas, en fin, un grupo bastante amplio, van a estar realizando este fin de semana, el domingo, de las 10 a las 2 de la tarde, una jornada por el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria en la Feria Orgánica del Parque Rodó, acá en Montevideo, en la capital del país, que queda allí en 21 de septiembre y el callejón del Defensor Sporting. Soberanía alimentaria resistiendo y construyéndose, el titular. Va a haber una paella agroecológica, se va a hacer proyección de videos, música y teatro, además de algunas charlas. Esos son los ejes principales, digamos, de lo que será esta actividad del domingo, un poco para celebrar ahora lo que fue este 16 de octubre, lo que fue este Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, compañeros.
Perfecto, José, Mónica, un gustazo entonces dar cierre aquí a este Mil Voces 235. También para el próximo viernes seguramente vamos a estar en el caso personal, en Managua, en Nicaragua, participando de la tercera escuela de comunicación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, la CLOC, reencontrándonos con compañeros y compañeras por allí, así que seguramente para la semana próxima más participación en Mil Voces y más voces también de comunicadores y comunicadoras del continente. Agradecer especialmente a Mónica su presencia en el programa y además la colaboración permanente con la radio y en este encuentro de Redlat, especialmente repetimos en lo que es, bueno, lo que fue el registro de todas las instancias de Redlat, las giras previas y ahora en el trabajo de edición también. Así que muchas gracias a nombre de toda la radio, Mónica.
No, pues gracias, y bueno, estaban otros compas también ahí apoyando, como Comán y banda que colabora con ellos, y bueno, pues
Comán.
De Chiapas. Y bueno, pues un honor estar aquí en este programa, y pues seguiremos colaborando en diversos.
Desde este lado, Nacho y Mónica, el abrazo grande, fraterno a todos ustedes, a quienes estuvieron participando de estos encuentros y actividades ahí en Guatemala, de las misiones de verificación por el municipio de Varillas. El saludo especial a Mónica por habernos acompañado en la conducción de este programa y, bueno, conocerla por lo menos a través de esta vía. Y el abrazo grande a vos, Nacho, compañero, que bueno, que desde hace varias semanas ya no tenemos la posibilidad de trabajar en el mismo espacio físico, pero bueno, esperemos que a la gente le haya gustado esta edición especial del Mil Voces 235, y entonces les dejo el mínimo espacio para que ustedes lo cierren desde ahí.
Nada más, José, gracias a vos, a los amigos de la audiencia. Muchos de los temas que hoy abordamos evidentemente superan los límites del programa, pero los invitamos a visitar Radio Mundo Real en estos días, la página de Redlat en Facebook también, de reciente creación, donde se está subiendo todo el material como para profundizar y de alguna manera participar en estas actividades. Un fuerte abrazo y gracias, Mónica.
Un fuerte abrazo a los dos y seguimos estando ahí en contacto por los diferentes programas que tenemos.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.